Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy miércoles 17 de enero. Quédese aquí con nosotros. Muchísimo que darle a conocer. Es mitad de semana y comenzamos con la información. Sale mucha de Guerrero. La Fiscalía del Estado dio a conocer que logró la liberación de 4 de las 9 personas sustraídas de su casa en el municipio de Buenavista de Cuellas. Continúan secuestradas, lamentablemente, 5 personas, entre ellas un menor de edad. Y en el Estado de México, de igual manera, la Fiscalía del Estado confirmó que se logró la localización de 7 personas, 3 mujeres y 4 menores de edad, de los 14 desaparecidos luego del enfrentamiento en Texcaltitlán. Polo Espejel, tú nos tienes la información, voy contigo.
La Fiscalía Mexiquense dio a conocer la localización en buen estado de salud de 3 mujeres y 4 menores de edad reportados como desaparecidos tras el enfrentamiento ocurrido el pasado 8 de diciembre entre pobladores de la comunidad de Texcapilla en el municipio de Texcaltitlán e integrantes del cártel de la familia michoacana, lo que dejó un saldo de 14 personas muertas y 14 más secuestradas, de las cuales aún permanecen privadas de su libertad 7. La Fiscalía Estatal detalló que luego de verificar los datos aportados por una llamada anónima que señalaba que 7 personas presuntamente relacionadas con este caso se encontraban en una capilla de la comunidad de Raíces en el municipio de Sinacantepec, se pudo confirmar su identidad y posterior traslado a las instalaciones de la dependencia donde se certificó su buen estado de salud. Ellos son Kelly Natali Huicochea Trinidad, de 1 año de edad, Dylan Tadeo Huicochea Trinidad, de 4 años, Lucero Huicochea Esquivel, de 13 años, Edwin Huicochea Esquivel, de 14 años, Ana Teresa Huicochea Esquivel, de 19 años, Guadalupe Trinidad Rojas, de 23 años, y Norma Esquivel Ortiz, de 36 años. En este sentido, la Fiscalía recordó que existe una recompensa de hasta 500,000 pesos para quien proporcione información que permita localizar a cada una de las 7 personas aún secuestradas. Con imágenes de Luis Ramos, Leopoldo Espejel, Grupo Fórmula.
Ayer le informé sobre el cambio de coordinador de la Guardia Nacional en el estado de Guerrero. Bueno, hoy en el Estado de México fue nombrado el primer militar como mando especial. Joel Morales, buenas noches, voy contigo.
¿Qué tal, Juan? Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio, cumpliendo la promesa que hizo la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, a la población de Texcapilla, del municipio de Texcatitlán, y a todo el municipio, los municipios sureños mexiquenses. Bueno, pues se llevó a cabo el día de hoy un evento muy especial. Hay un responsable del ejército mexicano que va a coordinar trabajos en esta zona. El evento tuvo lugar en el municipio de Tejupilco. Ahí el general de división, Ernesto José Cepeda, comandante de la primera región militar, tomó protesta y esto fue lo que dijo.
Protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de comandante del mando especial Texcaltitlán, así como guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen.
¡Sí! ¡Protesto!
Si no lo hiciera así, que la nación se lo demande.
Cabe destacar que la maestra Delfina Gómez Álvarez agradeció a la Secretaría de la Defensa Nacional la coordinación que se tiene en este momento con las policías también municipales, la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía General de Justicia, entre otros, para llevarle seguridad a toda la población. No solamente será la comunidad de Texcapilla y el municipio de Texcaltitlán los beneficiados, será básicamente todo el sur, y están obviamente un trabajo coordinado con la gente de Guerrero y de Michoacán, que es con lo que se colinda y es una parte en donde pues se tienen problemas de inseguridad. Pues sería mi reporte, Juan, hasta la próxima.
Muchísimas gracias por tu reporte. Vamos a más temas de seguridad porque el lunes pasado un grupo armado ingresó a la casa de Lorenza Cano Flores. Ella es integrante del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos. Ella fue secuestrada, su familia fue asesinada. Carlos Rosanov, me enlazo contigo, tú nos tienes los detalles.
Efectivamente, Juan, como haces mención, muy buena noche antes que nada. Déjame platicarte que este lunes 15 de enero, a eso de las 10 de la noche, la madre buscadora Lorenza Cano Flores del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos de dicho municipio fue extraída de su hogar y privada de la libertad por un grupo delictivo. Lamentablemente su esposo e hijo, quienes presenciaron los hechos y trataron de evitarlo, fueron asesinados por los sujetos armados. Esto se registró en la colonia Ampliación El Cerrito, en la calle Abedul. Fueron vecinos los que alertaron al sistema de emergencias 911. ¿Cómo se llevaron a la fuerza a la buscadora de 55 años de edad? Esto fue dado a conocer hasta la noche de ayer martes 16 de enero por parte de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, exigiendo a la autoridad dar con la buscadora y justicia para las víctimas de homicidio. No obstante, hasta pues hace unas horas el alcalde de Salamanca, César Prieto, no se ha pronunciado sobre estos hechos. Lorenza Cano Flores ingresó al colectivo para buscar a su hermano José Francisco Cano, desaparecido el 17 de agosto del 2018. Quien sí levantó la voz fue el gobernador del estado, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, quien comentó hoy en un evento en Irapuato que ayer se reunió con el fiscal del estado, Carlos Amarripa Aguirre, para pedirle que localicen a esta madre buscadora y también que se encuentre, que se dé con el paradero de las personas que cometieron los asesinatos. Así las cosas desde Guanajuato. Juan, muy buena noche.
Gracias, Carlos. Estamos pendientes. Por su parte, Ceci Flores, líder de las Madres Buscadoras de Sonora, a través de sus redes sociales, compartió un video y en este video le pide a quienes tienen a Lorenza Cano secuestrada que la dejen en libertad.
Pedir, implorar por la vida de una madre buscadora, Lorenza Cano, de Guanajuato. Les pedimos que sean piadosos, que no le quiten la vida, que ella lo único que hacía era buscar a sus desaparecidos. No buscamos culpables, no buscamos justicia, solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, encontrarlos. Ellos como humanos merecen tener un lugar digno donde descansar, buenos o malos, culpables, inocentes. Nosotros lo único que queremos es que vuelvan a casa. Así que suplicamos piedad por esa madre buscadora, que su único pecado es amar a su hijo, a sus hijos más que su propia vida.
Bueno, cambiamos de tema. En el Tribunal Electoral, pues pareciera que las pugnas internas no son superadas, lo que quedó en evidencia en la discusión de dos proyectos que tienen que ver con el partido Morena. Andrea Meraz, ¿cuáles son los detalles?
La sombra de presiones externas y conspiraciones gira al interior de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Con pretexto de la discusión de dos asuntos relacionados a Morena, se hicieron varios señalamientos. En la sesión de este miércoles se había previsto analizar una multa por 61 millones de pesos a Morena al habérsele detectado irregularidades en su proceso interno para elegir coordinador. El proyecto a cargo del magistrado Felipe de la Mata buscaba confirmar la sanción. Sin embargo, al inicio de la sesión se anunció su retiro, acto que cuestionó el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, después de leer en el pleno una columna que revelaba la intromisión del partido para evitar la discusión del proyecto.
Quisiera preguntar si el retiro tiene que ver con esta llamada, si no hubo llamada, o por qué el retiro, porque esto sí me parece delicado, ¿no? En torno a que podría estarse administrando la lista de asuntos con intervenciones externas.
Mientras que la magistrada presidente Mónica Soto aseguró que el retiro de asuntos es normal, el magistrado de la Mata informó que Morena solicitó audiencia a través de un correo electrónico.
Me solicitaron una audiencia. La representación del INE no tiene, hasta el momento no había desahogado su posibilidad de dar una audiencia. Repito, y quiero hacerlo notar, lo tengo documentado. La filtración es falsa. No hubo ningún tipo de fórmula para tratar de bajar el proyecto antes.
Otro de los puntos que provocó tensión en el pleno fue la impugnación del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, respecto a la sanción que le impusiera la sala especializada por violar la normativa electoral. El proyecto del magistrado Felipe de la Mata proponía revocar la sentencia. Sin embargo, después de escuchar la valoración de Rodríguez Mondragón, expresó que para evitar sospechas cambiaría el sentido de su documento.
Me parece que si bien es un proyecto técnico, para evitar malas interpretaciones, teorías de la conspiración, rumores o chismes, como siempre chismes, estoy dispuesto a hacer un cambio en el proyecto y, por supuesto, en su caso, confirmar la resolución de la sala especializada. Repito, en caso de duda debería privar la libertad.
Imágenes de Alberto Tlahuis para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Bueno, recordar usted que en dos ocasiones Xochitl Gálvez, nada sorora y como bully de la primaria, le ha dicho a Claudia Sheinbaum que si le dan permiso, así le ha dicho, la espera en los debates. El presidente López Obrador, pues también se subió al tema, aseguró que no hay títeres en el poder, aseguró también que estas son expresiones pues que se dan en una campaña electoral. Escuche.
No, miren, ni Claudia, diría Claudia menos, pero en general, está demostrado, esto para los jóvenes en política, los que aspiran a ejercer el noble oficio de la política. No hay títeres con poder, nadie acepta, cuando llega a un cargo público, ser manipulado. Se dan cosas de manera esporádica, entonces no es de permiso para nadie, o sea, no es así. Todos somos libres. Ya saben qué opino yo de Claudia. Es parte de la temporada. Quienes hemos estado en campaña, pues ya sabemos cómo son estas cosas.
Bueno, ahí está esta información. No se vayan, nos vamos a una muy breve pausa. Al regresar, pues le tengo la información sobre las actividades de las precandidatas y el precandidato a la presidencia de la República. Ya está con nosotros Gaby Cuevas, vocera de Clara Brugada, y Cintia López Castro, diputada por el PRI, que buscará ser senadora por este partido por la Ciudad de México. Así que muchísima información, no se vaya. Regresamos con más, mucho más, aquí en Fórmula Noticias.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Ya estamos de regreso. Y mire, a unas horas ya de que concluya el periodo de precandidaturas a la presidencia, la doctora Claudia Sheinbaum, precandidata por Sigamos Haciendo Historia, y estuvo en el estado de Veracruz, estuvo acompañada también de la precandidata al gobierno del estado, de Rocío Nale, y desde ahí pidió a los simpatizantes no confiarse, les dijo que el 2 de junio se estará celebrando y que va a gobernar con humildad ante la gente y grandeza frente al pueblo. Laura Cardoso, voy contigo, buenas noches.
A la víspera del cierre de pre-campaña, Claudia Sheinbaum asegura que el 2 de junio por la noche celebrará la continuidad de la Cuarta Transformación. Ha hecho un llamado a la unidad para trabajar juntos y no confiarse porque dice no todo está resuelto. Claudia Sheinbaum realizó su último mitin de pre-campaña en Poza Rica, Veracruz. Concluyó así la novena semana de pre-campaña y la tercera vuelta que le da al país la precandidata de la coalición Hagamos Historia. Este jueves realiza su cierre de pre-campaña por la tarde en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México, pero a poco más de 24 horas de ese cierre, hizo este llamado.
Necesitamos caminar juntos, no confiarnos de que ya todo está resuelto. Hay que trabajar para el 2 de junio, que está muy cerca. Y yo les aseguro que el 2 de junio en la noche vamos a estar celebrando el triunfo de nuestro movimiento.
Dijo que está por cerrar el ciclo de Andrés López Obrador y por eso hay que tomar una decisión, porque solo hay de dos: transformación o corrupción.
Honestidad por encima de todo y honradez. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y eso va a seguir siendo en el gobierno de la República. Vamos a combatir la corrupción en cualquier lugar donde se encuentre y hacer que los gobernantes sigamos viviendo en la justa medianía. Eso no va a cambiar, no va a regresar el avión presidencial, no va a regresar el Estado Mayor Presidencial. vamos a seguir gobernando con humildad.
Claudia Sheinbaum también se comprometió a que con la continuidad de la Cuarta Transformación, el salario mínimo nunca estará por debajo de la inflación, y es que dice, el desarrollo económico se riega desde abajo. Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias.
Y Xochitl Gálvez estuvo en Tabasco, llegó tempranito, llegó a bordo de un vuelo privado que tomó en Campeche, y ahí tienen ustedes la imagen. Dijo que porque no había vuelos comerciales, y también dijo que no ve razón para señalamientos. Bueno, y en Tabasco, fíjese que en un evento de Xochitl fueron robadas carteras y celulares de algunos reporteros, y ahí la precandidata a la presidencia por Fuerza y Corazón por México criticó la estrategia de seguridad en el estado. Israel Aldave.
Gracias. En la recta final de su precampaña, la aspirante presidencial de la oposición, Xochitl Gálvez, estuvo en Villahermosa, en el estado de Tabasco. Ahí criticó la falta de seguridad que se ha brindado por parte del gobierno de la autollamada Cuarta Transformación a los habitantes de este estado, tierra natal del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Dice Xochitl Gálvez que la única manera de enfrentar a la delincuencia organizada es con estrategia y no con abrazos.
Lo que no están bien cuidados son los tabasqueños. Pues el 22 de diciembre, pues todo México se enteró de lo que pasaba en Tabasco, los cohetes que echaron, ¿verdad? Porque eso fue lo que dijeron allá, que habían sido cohetes, y ustedes saben que no fueron cohetes. Y pues lo que volvió a pasar el 4 de enero. Entonces sí es preocupante el tema de la seguridad en Tabasco, y sobre todo el tema de trata. A mí me tiene de verdad indignada el que piensen que estas jóvenes realmente estaban con su voluntad en ese hotel.
Previo a su reunión con simpatizantes del PAN, PRI y PRD y los llamados Xochilovers, Gálvez Ruiz, acompañada de un grupo de amigos, fue a un restaurante de Villahermosa a degustar el tradicional peje lagarto, uno de los platillos típicos de la entidad. Desde ahí envió el siguiente mensaje político-gastronómico.
Estoy comiendo un peje lagarto y no es la primera vez en el año que me lo voy a comer.
¡Eso! ¡Bravo!
Gálvez Ruiz cerrará su precampaña este jueves a las 5 de la tarde en la Plaza Pública de Acámbaro, en el estado de Guanajuato, bastión del panismo. Fórmula Noticias, Israel Aldave.
Gracias, Israel. Más adelante le doy a conocer las actividades de Jorge Álvarez Maínez. Antes, el PRI inició el registro de aspirantes que buscan las candidaturas al Senado y a la Cámara de Diputados por los distritos y los estados que, bueno, fueron asignados al tricolor como parte de la alianza con el PAN y el PRD. En Sonora, o para Sonora, acudió Manlio Fabio Beltrones. En la Ciudad de México se registró la diputada Cintia López Castro, a quien saludo con muchísimo gusto. Cintia, bienvenida. Muchas felicidades. Vas al Senado de la República.
Muchas gracias, querido Juan. Pues hoy creo que el PRI dio una muestra que primero las mujeres. Hubo mayoría de registros mujeres y la verdad es que me siento muy honrada que mi partido me haya dado la oportunidad para competir para el Senado, y estoy lista para representar a las minorías, a las mujeres, a los jóvenes, para ganarle el Senado a la Morena y, por supuesto, ganar la Ciudad de México.
Oye, vas por la Ciudad de México. Sí. No vas como pluri, vas a hacer campaña.
No, voy.
Explícanos cómo está.
Sí, mira, te platico. Mañana es el último día de las precampañas, entonces los partidos tenían que registrar ya sus fórmulas. Yo me registré hoy como primera fórmula. Al Senado, que es lo que sigla el PRI, y ahora tendrá que registrar el PRD la segunda fórmula, que pues puede ser, bueno, ya decidirá el PRD a quién quiere registrar. Tendrá que ser un hombre, por como marca la ley, que tiene que ser de diferente género. Y bueno, pues hoy fueron los registros, entonces pues muy contenta me registré con jóvenes, con mujeres, listos para ganar la Ciudad de México y bueno, ser la voz de todos los que quieren tener esa voz en el Senado, que muchas veces no se sienten escuchados, Juan.
Conoce la Ciudad de México, fuiste diputada constituyente, si no me equivoco.
Diputada local primero, Juan.
Primero, diputada.
Pero primero déjame decirte que perdí dos veces antes de ser diputada local. O sea, no, me costó mucho llegar. No gané ni a la primera ni a la segunda, sino después fui diputada local y presidenta de la Comisión de Educación del Congreso local, lo que era el Congreso local. Y después fui una de las...
La Asamblea Legislativa se llamaba.
Sí, y después una de las 100 diputadas constituyentes, que aquí también tendrás a Gaby Cuevas, que también fue diputada constituyente, hicimos la Constitución de la Ciudad de México, y ahí fui promotora de las cuotas de jóvenes para la Ciudad de México, que hoy los jóvenes se puedan registrar. Y después, diputada federal, y soy de las primeras diputadas federales reelectas, entonces pues toda mi trayectoria, Juan, ha sido legislativa, como diputada local, federal, constituyente, y ahora con esta oportunidad que me da mi partido, pues a representarnos en el Senado.
Oye, ¿y cómo no? Quería ser candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por el PRI, y lo cepillaron absolutamente a todos. Pues lo mínimo que te podrían haber dado es esta oportunidad para poder seguir ejerciendo pues un cargo público que sí has desempeñado muy bien en tus distintas encomiendas. Gracias. Oye, pero ¿cómo está la cosa ahí en el PRI? Ya se andan enojando con los de la Alianza, con el PAN, los acuerdos en Coahuila. Hoy una diputada, Montserrat Arcos, presentó pues una denunció al dirigente de tu partido, Alejandro Moreno, por violencia política en razón de género. Vamos a escuchar rápidamente lo que dijo.
Bueno, que en tiempos electorales...
Vamos a escucharla.
Un hecho que va más allá de la violencia política de género y que inició como un asunto de explotación y, por qué no decirlo, de moches y corrupción, del cual me quisieron hacer parte y yo me negué, motivo por el cual a partir de esa fecha he vivido una serie de situaciones que lamento mucho, que no pensé jamás tener que vivir.
Oye, pues, ¿qué está pasando ahí en el Revolucionario Instituto? Te lo pregunto porque tú siempre has defendido, pues, los derechos,
Juan,
de todas las personas.
A ver, yo te voy a decir algo.
Mujeres,
en tiempos electorales,
sí,
es muy fácil, pues, cada quien tiene sus herramientas para llamar la atención, para pedir espacios. Entonces, bueno, pues yo creo que es una descalificación totalmente infundada. Si alguien es un promotor de las mujeres, es Alejandro Moreno. Tan es así, Juan, que a ver, te doy mi caso. O sea, los espacios que tenían en el Senado, en el PRI, siempre eran, pues, los mismos de siempre, ¿no? Eran estas personas que no tenían contacto.
¿Quiénes los mismos de siempre?
Bueno, para no meterme nombres, era prácticamente imposible que una persona joven, ¿no?, que viene de la cultura del esfuerzo, que pues
llegar
a estos cargos.
O sea, los viejos dinosaurios.
Pues eran puros dinosaurios.
Oye, y Manlio Fabio Beltrones, que empezó su carrera con Gutiérrez Barrios allá a mediados de los 70.
Bueno, Manlio es símbolo de experiencia y la verdad es que es una gran combinación. Pero te voy a decir una cosa, lo que sí demuestra Alejandro Moreno con estas candidaturas es que privó a las mujeres, impulsó muchísimas mujeres en primeras fórmulas, cosa, Juan, que es la primera vez en la historia del partido, del PRI, que las primeras fórmulas son mujeres y además que vamos jóvenes. Tenemos a Paloma Sánchez en Sinaloa, está Karina Barrón en Nuevo León, tenemos a Claudia Anaya, que además, bueno, ha hecho un trabajo espectacular representando a las minorías, ¿no?, a personas con discapacidad. Entonces, a ver, que ataquen al presidente Alejandro Moreno, pues lo pueden atacar, pero con los hechos, él ha demostrado que es el presidente más feminista que hemos tenido en el PRI.
De plano, así, eso aseguras, que Alito Moreno es un dirigente feminista.
Y te voy a decir una cosa, ha peleado por las mujeres, los espacios son por las mujeres, vas a ver, o sea, ahorita que viste las listas de los partidos, por ejemplo en Morena, la mayoría de sus candidaturas las encabezan hombres.
Oye, en Morena, pues no sé, digo, pero me parece que la paridad de género está desde el gabinete hasta en las postulaciones a candidatas, y si incluso ha habido, como el caso de Omar García Harfuch, que ganó en las encuestas por un asunto de paridad, Clara Brugada, que además lo va a hacer de manera maravillosa, es la candidata. Entonces, pues tampoco no sé si se puede comparar.
Pero si tú revisas el Senado, sí, la mayoría encabezan hombres en la Alianza. PAN, PRI, PRD, encabezamos mujeres, vamos más jóvenes. Entonces, bueno, estamos transformando esta alianza con caras, pues con experiencia, como es mi caso, porque tengo la experiencia legislativa, pero también, pues, gente con manos limpias, gente joven, y que la gente quiere otro tipo de perfiles, Juan.
Oye, rápidamente, nos queda un minutito. ¿Qué opinión te merece la exhibida que les pegó Marco Cortés ahí al PAN y al PRI en Coahuila al publicar estos acuerdos y nuevos en los que se reparten hasta notarías?
Bueno, a ver, Juan, yo te digo algo. Morena ya no sabe ni qué, qué sacarnos.
Morena no, porque te lo sacó Marquito Cortés, fue él el que lo publicó.
Sí, pero te voy a decir una cosa.
Morena aquí ni jugó.
No, Morena está todo el tiempo atacándonos, porque mira, ellos tienen el gobierno, tienen los congresos, tienen en este momento el poder y quieren abusar de lo que se quejaban cuando el sexenio era priista, se quejaba todo el tiempo.
Pero lo publicó Marco,
se quejaba todo el tiempo López Obrador de lo que decían, ahora lo que vivimos es una persecución política todo el tiempo por parte de
Morena. Pero te digo, lo publicó Marco Cortés, así, ahí sí Morena, mira, no tuvo nada que ver.
Yo te puedo decir que la alianza está más fuerte que nunca, ¿sí? Que los tres presidentes de los partidos están unidos, ¿no? El presidente Zambrano, el presidente Alejandro Moreno, el presidente Marco Cortés, además se ganó Coahuila y vamos a ganar no solo el país, sino el Congreso.
Pues mucho éxito te deseo, gracias, Cintia, te veo por acá.
Muchas gracias.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Le informo que Jorge Álvarez Máynez, precandidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano, habló sobre la importancia de buscar el voto razonado y, bueno, ahí acusó a Omar García Harfuch de haber tenido cercanía con Genaro García Luna. Óscar Zúñiga, voy contigo.
El precandidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República, Jorge Álvarez Máynez, arremete de nueva cuenta contra las candidatas con las que compite por ese cargo de elección popular, diciendo que para ellas hablar de seguridad es montar un circo con el objetivo de ganar votos. Además, compiten para ver quién tiene en sus filas al peor de los García, refiriéndose a Genaro García Luna y a Omar García Harfuch.
Llevamos días viendo a las candidatas de la vieja política banalizar el tema más importante que en estos momentos se enfrenta a México, el tema de la impunidad, de la inseguridad, de la violencia y de la falta de justicia que hay en todo el país. Para ellas es un tema electoral en el que sus cuartos de guerra les aconsejan ir a ganar votos lucrando con este tema. Por eso compiten a ver quién tiene al peor de los García. Por un lado está Genaro García Luna del PRIAN y por el otro su discípulo, Omar García Harfuch, que está en Morena.
Agregó que para Movimiento Ciudadano el tema de la seguridad que enfrenta México es muy importante y el Partido Naranja desde la presidencia se abocará a la responsabilidad de cuidar a los ciudadanos y a velar porque haya justicia.
Para nosotros es un tema fundamental, es un tema de la mayor seriedad y no es una casualidad que sea el primero de los ejes que he puesto sobre la mesa. Empieza por tener un México justo. Ahí empieza el México nuevo, en que el Estado le pueda garantizar la protección de la vida, de su patrimonio y de las libertades de las mexicanas y de los mexicanos.
Dijo que se avergüenza de que el poder civil en México haya claudicado a su responsabilidad de procurar seguridad a los ciudadanos y en el México nuevo se retomarán esas funciones, ya que es una responsabilidad del presidente en turno. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Bueno, sobre los señalamientos que también primero hizo Xochitl Gálvez y ahora Jorge Álvarez Máynez hacia Omar García Harfuch, bueno, el aludido Omar aseguró que él no es discípulo de Genaro García Luna, que es algo que ya ha dicho en varias y en otras ocasiones, e incluso señaló que ni órdenes directas de él recibió. Escuche.
Al exsecretario lo vi 3 o 4 veces, habría cientos de testigos, cientos de personas que pudieran atestiguar, sí, trabajó con él, sí, recibía instrucciones de él. No es así, lo he respondido alrededor de 5 años y siempre lo voy a responder a la ciudadanía, diciendo que en estas campañas y campañas hay provocaciones, descalificaciones, nosotros siempre vamos con propuestas, con absoluto respeto a todas.
Bueno, esto lo dijo luego de reunirse con integrantes del Observatorio de Seguridad Ciudadana, ante quienes pues habló sobre quiénes fueron realmente los encargados de bajar los índices delictivos en la Ciudad de México. Escuche.
Porque es bien fácil decir, Omar fue secretario y él bajó la inseguridad. No, fueron los policías que están en la calle, fueron los MPs que están deteniendo y consignando, fueron toda la gente que está todos los días en la calle con unos horarios verdaderamente difíciles y con mandos que tuve el honor de tener bajo mi mando, que verdaderamente hicieron su trabajo.
Bueno, vamos a más temas de la Ciudad de México, porque luego de la caída de una dovela ayer en la construcción del tren insurgente en Álvaro Obregón, la titular de la demarcación Lía Limón y el precandidato a la jefatura de gobierno por el PRI, el PAN y el PRD, Santiago Taboada, presentaron ante la Fiscalía Capitalina una denuncia en contra de quién o quienes resulten responsables por el colapso de esta dovela. Al respecto, el jefe de gobierno capitalino, Martí Batres, bueno, criticó la actitud tanto de Lía Limón como de Santiago Taboada, quienes dijo que llegaron al lugar y no ayudaron en nada. Escuche.
Llama la atención en un sentido de que es muy criticable la actitud de personajes que se presentaron ayer, que no se presentaron a ver en qué ayudaban. Llegaron como sopilotes. con el objeto de dañar, de destruir. Es muy curioso, pero llega un candidato, ¿qué tiene que hacer ahí? Nada tenía que hacer. Yo creo que el primer requisito que debe cubrir una persona que quiere gobernar la Ciudad de México es querer que le vaya bien a la Ciudad de México y a sus habitantes.
Bueno, saludo con muchísimo gusto aquí en Fórmula Noticias a Gabriela Cuevas. Ella es vocera de Clara Brugada. Pues Gaby, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenida.
Gracias por la invitación, Juan. Me da mucho gusto estar aquí contigo y con tu auditorio.
Oye, es que la invitación responde a ciertos señalamientos que ha habido con respecto a la designación de Ulises Lara como encargado de despacho de la Fiscalía Capitalina, esto posterior a la no ratificación de Ernestina Godoy. Así para hacerte claro y rápido, Raimundo Riva Palacio publica un artículo en el que dice que la candidata Clara Brugada operó mal la no ratificación de Ernestina Godoy y que además operó que sea Ulises quien esté encargado de despacho y que además también operó que de un día a otro tuviera un título de abogado para entonces pues que sea el aspirante que envíe el jefe de gobierno Martí Batres al Congreso Capitalino para quedarse en el cargo. Tú como vocera de Clara Brugada, pues ¿qué me dices ante todos estos señalamientos? Hasta dicen que la universidad que le emitió el título al encargado de despacho está en Iztapalapa.
Es
entonces,
sospechosa porque
entonces,
está en Iztapalapa.
Ya, pues, como está en Iztapalapa, pues ahí está la prueba, ¿no?
Mira, Juan, nos estamos acostumbrando a unas campañas de terrible frivolidad, de chismes y de acusaciones que no tienen nada que las sustente. O sea, es una columna y punto, tan tan.
Okay.
No hay un papel, no hay una llamada, no hay nada más que lo que dice Riva Palacio que alguien le dijo a quien no menciona. Ahora, vámonos a la realidad, que yo creo que es mucho más fácil, porque decir, hay un chisme y niego el chisme, pues es como de lavadero.
Totalmente.
Pues sí, pero es que así se están volviendo las campañas.
Es que caray, en vez de que hablábamos hace rato, en vez de estarnos informando, nos estamos teniendo que desmentir de chismes.
De chismes.
A ver, ¿cuál es la relación de Clara Brugada con Ernestina Godoy y
mira, con vamos a entrarle primero a si Clara puede o no andar tramitando títulos.
¿Puede?
A ver, la realidad es que Clara fue alcaldesa de Iztapalapa.
Así es.
Un alcalde no tiene ninguna facultad normativa ni de política pública sobre las universidades, pues porque están reguladas por la autoridad educativa, no por la autoridad local. Ahora, gracias, eso sí, al trabajo de Clara, que se dedicó en cuerpo y alma a redignificar las colonias de Iztapalapa, ahora hay 7 universidades en Iztapalapa. Ahora la gente en Iztapalapa tiene más oportunidades que hace unos años. Y eso sí es gracias a Clara. Pero no gracias a que ella diga, a ver, este se titula, este no se titula.
Sí,
mira,
no.
Lo digo, a ver, aquí seguramente habrá muchos que estudiaron en las universidades de Miguel Hidalgo, que tiene muchas universidades. Yo fui jefa delegacional aquí, Juan, que parece ya historia antigua, de 2006 a 2009. Si a mí me dices, Gabriela, quiero que rindas cuentas por quienes se titularon entre 2006 y 2009 en Miguel Hidalgo, pues nada más te voy a poder ofrecer una disculpa, porque no tengo idea quién se titula.
Pues sería como preguntarte a quienes le sirvieron helados en una heladería en Polanco, ¿no?
Exactamente, sí.
Más o menos, similar.
Son los clientes de una institución que no está de más. Por ejemplo, la heladería sí estaría más regulada por la alcaldía. En
todavía
estos
más
casos, no. La universidad tiene sus propias autoridades. Entonces, vámonos a análisis mucho más profundo sobre qué puede o no hacer un servidor público, qué le compete. Y sobre eso que le compete, sobre eso que es su responsabilidad, vamos a exigirle cuentas. Vamos a exigirle cuentas a Clara Brugada, es más, que nos invite a conocer las utopías que transformaron la realidad en Iztapalapa, donde hoy la gente tiene albercas, gimnasios, centros educativos, comunitarios, donde las mujeres tienen opciones para poder acudir si son víctimas de violencia. De eso sí es responsable Clara Brugada,
¿sí?
De trabajar con el gobierno de la ciudad para que llegara el cablebús. Esa es la responsabilidad.
Sí, que se trabajó entre el gobierno central y la alcaldía de Iztapalapa, entonces encabezadas por Claudia Sheinbaum y por Clara Brugada.
Y nunca había existido una coordinación de esa magnitud. Y ahí yo creo que hay que reconocerle a las dos, Juan, porque tanto la determinación de Claudia de llevar opciones de transporte público, que además son sustentables, pero no está fácil aventarte una obra de ese tamaño si no tienes una autoridad de proximidad, una alcaldía, que vaya trabajando con los vecinos. todos sabemos que las obras públicas generan caos.
Así
son
es.
Complicadísimas. Pero si tienes a la alcaldía, en este caso a la alcaldesa Clara, trabajando con la gente, diciendo, a ver, si tú te subes, Juan, al cablebús, vas viendo en el recorrido hasta los murales que estuvo pintando la gente entre las casas, los techos. Ese es el trabajo que necesita la Ciudad de México, el de una autoridad que trabaje con su gente.
Ahora, también Clara va a necesitar trabajar de la mano con la fiscalía local. Entonces, pues algún tipo de injerencia, de negociación, de operación, llevó a cabo, te pregunto así directamente, durante el proceso de no ratificación de Ernestina Godoy, operó para intentar que la ratificaran, y no sé, tal vez sugirió que fuera Ulises el encargado de despacho.
Mira, yo no estuve en esas juntas, entonces, o sea, sí de decirte así estuvo la jugada, no lo sé, hasta donde yo sé, no. Ahora te voy a decir por qué yo además supongo que no tendría sentido meterse.
A ver.
Porque una vez que Clara entre a gobernar la Ciudad de México, también entrará un nuevo Congreso.
Así es.
Y con ello entrarán también nuevas decisiones. Es decir, por más que el Congreso de la Ciudad actualmente rechace cualquier nombramiento sobre la Fiscalía, eso no condena desde ahora a que el siguiente Congreso tome las mismas decisiones.
Es un asunto de tiempos legislativos lo que me están señalando, que responde a cómo se han portado.
Vamos a ver, estamos en campaña.
¿Cómo se ha comportado el Congreso local? Será muy difícil que a quien presente Martí Batres en esta administración como posible fiscal sea aprobado en el Congreso local, que no ratificó a la que ya teníamos.
Así es, pero además hay muchos temas que están igual, en temas de desarrollo urbano, en distintas normatividades. Estamos en campaña y en las campañas se trata de que cada partido dice estas son mis banderas y te juro que soy el bueno o la buena. Yo, hoy que no estoy como servidora pública, que no soy militante de Morena, apoyo a Clara Brugada porque trabajé con ella en la Asamblea Constituyente, porque sé que es una persona capaz de sentarse a redactar palabra por palabra, negociarla, convencer a sus compañeros, convencer a otros partidos, y porque después la vi en acción en Iztapalapa con esta magnitud de obras. Así que yo, perdóname, pero aprovecho tu espacio para invitar a todos a que vayan a Iztapalapa, por favor, a que conozcan las utopías, a que vean que sí es posible redignificar las colonias más vulnerables de la Ciudad de México.
Así es, se hace cohesión social en las utopías y se aleja a la ciudadanía, sobre todo a los jóvenes, de la maña al encontrarle sentido y dignidad a otras cosas a través de lo que ahí se enseña.
Y acordarnos, Juan, de la importancia de vivir en comunidad. Cuando uno vive en comunidad, cuando hay tejido social, sabemos a qué se dedica cada quien y podemos echarnos la mano.
Se hace comunidad.
Lo que pasa es que ya se nos olvidó cuando los niños jugaban fútbol en las calles, ya se nos olvidó.
Pues
cuando
hay que recordarlo, nos cae el corte, Gaby. ¿Pero te veo aquí pronto?
Aquí estaré. Muchas gracias.
Claro, nos damos una pausa ahora.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. En la Comisión Permanente, luego de un minuto de silencio por los lamentables fallecimientos del político Carlos Rojas y del escritor José Agustín, bueno, se presentó un agarrón entre los legisladores, todo en torno a lo sucedido con la exhibida de Marco Cortés sobre los acuerdos firmados por el PAN y el PRI en Coahuila, y Maru Rojas nos tiene la crónica. Voy contigo, Maru.
La agenda política en la sesión de la Comisión Permanente este miércoles se centró en los pactos de alianza, que como en Coahuila, la oposición se une para andar repartiéndose secretarías, oficinas de recaudación y hasta repartición de autos y notarías, lamentó el senador por Coahuila de Morena, Reyes Flores Hurtado.
¿Cómo le decimos al ciudadano, al abogado profesional que tiene 20 años, 15 años formado, buscando que le den una notaría con el mérito propio, que tiene que formar parte de las familias felices del PRI o del PAN para poder aspirar a ser notario?
Mientras que del Grupo Plural del Senado, Germán Martínez pidió congruencia cuando el país se tiñe de rojo. Hoy se debieran en este recinto estar debatiendo otros pactos.
Porque hay un pacto tácito del crimen con los gobiernos de Morena. Sí, en Chilpancingo la alcaldesa reunida con un criminal con una pistola en el cinto. Nada más esa imagen, abrazos y no balazos, es la confesión de un pacto criminal. Ese es el pacto deleznable. Contra ese pacto vamos a luchar.
Beatriz Paredes llamó a dejar a un lado dimes y diretes entre opositores y progobierno, crear un pacto entre todos los políticos. Es urgente unir ante un inminente riesgo nacional en vísperas de las elecciones en Estados Unidos, y más aún con la advertencia del posible candidato Donald Trump, que ofrece como bandera de campaña sellar las fronteras.
Y una política anti-inmigrantes establecido por Estados Unidos que pretenda sellar unilateralmente la frontera con México, sin duda pone en riesgo un conjunto de políticas públicas y afecta a nuestros compatriotas que legítimamente desean obtener oportunidades de empleo en el otro lado.
En la lente, Miguel Ángel Brígido para Grupo Fórmula, María Eugenia Rojas.
Y en la mañanera, el presidente López Obrador adelantó que el presupuesto para una eventual reforma de pensiones con los que quienes se retiren tendrían el 100% de su salario, se podría obtener de un aumento en las medidas de austeridad, se podrían obtener recursos de los órganos autónomos como el INAI, que dijo, son estructuras improductivas. Escuche.
La parte que nos corresponde a nosotros la vamos a obtener porque vamos a proponer más austeridad. Hay todavía muchas estructuras improductivas, los organismos autónomos que se crearon en contra de la gente, en contra del pueblo, para proteger a particulares, nacionales y extranjeros. Esa es su función. Entonces, ahí hay muchos ahorros. Imagínense, el Instituto de la Transparencia, 1,000 millones cuesta mantenerlo. ¿Por qué no esos 1,000 millones se va al fondo de pensiones?
Otro tema que tocó el presidente López Obrador en la mañanera es el del hecho que no ha recorrido a pie la zona afectada en Acapulco por el huracán Otis. Dijo el presidente que ello responde a que los conservadores, dijo, serían capaces de tenderle una emboscada.
Voy a la base naval porque ahí tenemos el centro de coordinación y mando, y voy a trabajar. ¿Y para qué voy a ir a exponerme a una colonia si están molestos los conservadores corruptos y pueden prepararme una emboscada para ofenderme y que se convierta en una gran noticia?
Vamos a información de los estados, porque Durango anunció una importante inversión de la primera ensambladora de vehículos eléctricos del consorcio chino SolarRedder, se llama. Sergio Peinberg, buenas noches, voy contigo, ¿sí lo dije bien?
¿Qué tal, Juan? Muy buenas noches, gusto en saludarte. Les informo que en lo que fue el anuncio de la primera inversión empresarial del año, el gobernador de Durango, Esteban Villegas, aseguró que la entidad está entrando a una nueva era en materia de desarrollo económico. Teniendo como marco el Centro de Convenciones Bicentenario de la capital del estado, Esteban Villegas anunció la llegada de la primera ensambladora de vehículos eléctricos del consorcio chino SolarEver, cuya inversión será de 6.800 millones de pesos y generará 1,000 empleos a través de la empresa CEF. Simon Sao, presidente del grupo SolarEver, afirmó que dicha inversión representará para Durango el pase a la innovación tecnológica internacional. La planta se instalará en lo que será el nuevo centro logístico industrial de la ciudad de Durango, cuya primera piedra también fue colocada posteriormente por el gobernador y los representantes del consorcio chino. Finalmente, el gobernador Esteban Villegas informó que la ensambladora de vehículos eléctricos iniciará su construcción en febrero para arrancar operaciones en el primer semestre del 2025. Hasta aquí esta información de Durango.
Muchas gracias, Sergio. Vamos ahora a temas internacionales porque, aquí se lo informé, el martes 9 de enero un grupo criminal ingresó a una televisora en Guayaquil, tomó las instalaciones. Hoy uno de los fiscales que investigaba en este incidente, César Suárez, fue asesinado. Este es un trabajo de la agencia EFE.
Fue asesinado el fiscal ecuatoriano César Suárez, quien investigaba el asalto de un grupo armado a un canal de televisión en Guayaquil, ocurrido hace unos días. Según medios locales, el hombre fue perseguido por desconocidos tras salir de las oficinas de la fiscalía y fue acribillado dentro de su automóvil al norte de la ciudad. La fiscal general del estado, Diana Salazar, rechazó el homicidio del agente e indicó que como entidad no bajarán la guardia ante el crimen organizado.
Debemos tener claro que este hecho atroz trae consigo un mensaje para el trabajo que estamos cumpliendo desde la justicia en el Ecuador. hacemos un llamado a las fuerzas del orden para garantizar la seguridad de quienes nos encontramos en el cumplimiento de nuestras funciones y al Consejo de la Judicatura para que autorice que las audiencias que conoce la unidad se desarrollen de manera telemática, de forma que podamos alcanzar los objetivos que nos hemos planteado.
Cabe señalar que César Suárez tenía a cargo casos de narcotráfico, terrorismo y delincuencia organizada, y en declaraciones al diario El Universo había pedido protección a la policía.
Bueno, vamos con otro tema. ¿Recordará usted a las asesinas boyas que el gobernador de Texas, Greg Abbott, los mandó a colocar en el río Bravo para intentar impedir el paso de migrantes? ¿Qué cree? Van a seguir ahí porque una corte federal de apelación falló a favor del gobernador. Pues entonces ahí se van a quedar estas boyas. Francisco Villalobos, Paco, buenas noches.
Gracias, Juan. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. En efecto, una corte federal allá en Nueva Orleans ha revertido, darle marcha atrás a esta orden de la Corte de Apelaciones del Distrito Quinto de Federal en los Estados Unidos, que prohibía al Estado de Texas poner este muro acuático, por decirlo así, este muro de boyas flotantes que tiene entre Piedras Negras y Eagle Pass, aquí en el suroeste del Estado de Texas, Juan, que impedía precisamente, por lo menos en un lapso de, ¿qué te gusta?, unos 30 metros, que es lo que mide este muro acuático de boyas alambrado con alambres de púas de calibre militar, el paso, el cruce de los inmigrantes indocumentados por esa parte de la frontera. O sea, por el lado terrestre, por el lado de la controversia que se marcó la semana pasada con el fallecimiento de esta familia mexicana que se ahogó en el área de Eagle Pass, y que tanto la patrulla fronteriza le está echando la culpa al gobierno de Texas por impedirles llegar al lugar de los hechos para poder asistir a esta familia de migrante para evitar que se ahogara, y el gobierno de Texas indicándole algo, digamos, su defensa es: ya estaban ahogados, ya se habían muerto antes de que ustedes llegaran. Pues hoy es la fecha límite para que Texas permita entrar a patrulla fronteriza, entrar a ese sector de Eagle Pass, que es entre el puente Camino Real y las vías del tren, Juan, donde digamos que el 97.5% de los cruces ilegales en esa sección del país, en la sección de Eagle Pass, estaban cruzando, y que la patrulla estatal de caminos de Texas y también la policía, la Guardia Nacional de Texas, han impedido que llegara ahí patrulla fronteriza para hacer sus labores de Procuraduría de Justicia de Inmigración, como lo dicta la Constitución, simplemente porque el gobernador Abbott no se le pega la gana.
Gracias, Paco. Inició el Foro Económico Mundial en Davos, en Suiza, y bueno, pues ahí se enfrentan dos posturas totalmente distintas, la de Javier Milei, que representa al gobierno argentino, y la del gobierno español, con su presidente Pedro Sánchez. Claudia Escandel, DF, voy contigo.
Un empresario.
Milei y Sánchez, dos modelos contrapuestos en Davos. La tercera jornada de debates en el Foro Económico Mundial ha plasmado el modelo económico ultraliberal, representado por el presidente argentino Javier Milei y el socialista del jefe del gobierno español Pedro Sánchez. Ambos han sido los protagonistas de la jornada. El argentino ha defendido el capitalismo de libre empresa como la única herramienta para terminar con el hambre, ha expresado, frente a los que demonizan un sistema que ha sacado de la pobreza, según él, al 90% de la población mundial. También ha cargado contra el socialismo.
Nosotros estamos viniendo a plantar las ideas de la libertad, que son las ideas que traen el progreso y que terminan con la pobreza, y venimos a alertar de los riesgos del socialismo, que es una máquina de empobrecer y asesinar gente.
Sánchez, por su parte, ha instado a los empresarios a implicarse en mejorar la vida de los ciudadanos colaborando con las políticas sociales de su gobierno.
Detener la emergencia climática, reivindicar las normas internacionales, defender la democracia y luchar contra la evolución que representa la ola reaccionaria que recorre el mundo.
La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, también ha estado en Davos, donde ha asegurado que es probable que la institución que dirige alcance un consenso para bajar los tipos de interés a mediados de año, enfriando así las expectativas del mercado acerca de que esto ocurriera antes y haciendo que las bolsas europeas reaccionaran con caídas.
Bueno, con esto concluimos este espacio el día de hoy. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Lo espero mañana, jueves, en punto de las 10 de la noche aquí en Telefórmula. Mientras tanto, pues ya lo sabes, mitad de semana. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.